este comentario de, de la carta de Pablo a los filipenses y lo hacemos con el capítulo 3 y un poquito del capítulo 4. Lo leemos y luego os comento un poco, ¿no?, lo que el Señor me dice en este capítulo. Dice en la traducción de la palabra, vosotros seguís con Reina Valera o con la que tengáis. Dice: por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. No me molesta escribiros las mismas cosas si a vosotros os proporciona seguridad. Ojo con esos perros, con esos perversos agitadores, con esos que se empeñan en mutilarse. Nosotros somos los auténticos circuncidados. Nosotros somos los que ofrecemos un culto nacido del Espíritu Divino. Nosotros, los que estamos orgullosos de Cristo Jesús y no hemos puesto en algo humano nuestra confianza. Y eso que yo tengo buenas razones, muchas más que cualquier otro, para poner mi confianza en lo humano. Fui circuncidado a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de pies a cabeza. En lo que atañe a mi actitud ante la ley, fui fariseo, apasionado perseguidor de la iglesia y del todo irreprochable en lo que se refiere al recto cumplimiento de la ley. Pero lo que constituía para mí un motivo de gloria, lo juzgué deleznable por amor a Cristo. Mas aún sigo pensando que todo es deleznable en comparación con lo sublime que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él renuncié a todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Quiero vivir unido a él, no por la rectitud que viene del cumplimiento de la ley, sino por la que nace de haber creído en Cristo, es decir, la que Dios nos concede por razón de la fe. Quiero conocer a Cristo. Quiero experimentar el poder de su resurrección, compartir sus padecimientos y conformar mi muerte con la suya. Espero así participar de la resurrección de entre los muertos. No quiero decir que ya haya logrado ese ideal o conseguido la perfección, pero me esfuerzo en conquistar aquello para lo que yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Y no me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta, trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde lo alto. Esto deberíamos pensar los que presumimos de creyentes. Y si pensáis algo distinto, que Dios os ilumine también en este punto. De todos modos, sigamos adelante por el camino recorrido. Seguid, hermanos, mi ejemplo y fijaos en aquellos que nos han tomado como modelo de conducta. Porque hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Os lo he dicho muchas veces y os lo repito ahora con lágrimas en los ojos. Su paradero es la perdición, su Dios, el vientre. Su orgullo, aquello que debería avergonzarlos. Su pensamiento, las cosas terrenales. Nosotros, en cambio, somos circuncidados de los cielos y esperamos impacientes que de allí nos venga el Salvador, Jesucristo el Señor. Él será quien transforme nuestro frágil cuerpo mortal en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud de la capacidad que tiene para dominar todas las cosas. Amén. Hasta aquí el capítulo 3 entero. Y es un pasaje, ¿verdad?, en el que Pablo habla de algunos que se pavonean, que se glorían, que presumen de haber sido muy puros y muy apartados y muy santificados según su propia opinión y con muchos méritos para llamarse cristianos. Eran estos cristianos provenientes del pueblo judío y que habían sido observadores y guardadores de la ley y que ahora habían pasado a ser cristianos, pero seguían de alguna manera viendo como los cristianos de procedencia gentil, esto es no judía, eran cristianos como de segunda categoría y les querían hacer circuncidarse y les querían hacer cumplir un montón de ritos de la religión y de los preceptos de la ley hebraica, ¿no? Y esto le lleva a Pablo a hacer mención, ¿no? A decir que no hay que preocuparse por eso, ¿no?, que va a haber muchos que van a presumir de cosas, pero él mismo dice, y ahí, bueno, pues diríamos que Pablo saca pecho, ¿no?, como diciendo, bueno, si vosotros os gloriáis de eso, de esos méritos, pues yo tengo más todavía. O sea, yo, si nos ponemos a contar medallas, pues él hace, digamos, mención de todo el pedigrí que él tiene como judío, mencionando uno por uno, ¿verdad?, los títulos de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, ¿no? todas esas cualidades que, según esa gente, dan prestigio. Y todo para afirmar, y bien lo sabemos, ¿no?, al final de este pasaje, que todo eso lo considera deleznable, es decir, que se puede echar a la basura, que se puede tirar a la papelera, que se puede deshacer, que se puede ir por ahí. Porque aquello que él valora es conocer a Jesús, que es lo que nosotros también tenemos que valorar, ser día a día, tratar de ser semejantes a Jesús. Y yo creo que cada uno aquí puede hacer esa misma reflexión. No somos Pablo, ni quizá estemos en la sombra del apóstol Pablo, ¿no? Pero cada uno puede hacer un poco repaso de sus méritos terrenales, ¿no?, y decir, ah, bueno, yo es que he hecho esto, o he hecho lo otro, o he participado en no sé qué. Y verdaderamente puede coger eso y hacer una pelotita enorme y decir, bueno, pero esto, con tal de conocer a Jesús, esto no es nada. Esto es, pues, una cosa que, bueno, pues que tiene su... tiene su gloria, pero es una gloria que es pasajera, ¿no?, como sabemos. Y tenemos que dar gracias, en otras palabras, tampoco me entendáis mal. Hay que dar gracias por aquello que el Señor nos ha dado, por talentos, por dones, pero no son nuestros, Él los ha sembrado en nosotros. Lo que hemos podido hacer por su gracia, lo hemos podido hacer. Lo que Él ha hecho a través de nosotros, lo ha hecho Él a través de nosotros, pero no nosotros, como si tuviéramos algún poder especial, ¿no? No hay ningún privilegio, ningún poder, ninguna capacidad similar a la de tener una relación personal, íntima, de conocerle a Él y sobre todo de sentirse amado, de sentirse aceptado y conocido por Él. Somos conocidos del Señor, somos su pueblo, somos ovejas de su prado, ¿verdad?, dice la palabra, y Él nos conoce. Por lo tanto, esa debe ser, según este capítulo, nuestra aspiración, ¿no?, ser un hombre nuevo, ese hombre que Dios pensó, esa mujer que Dios pensó que íbamos a ser, que ya hemos dicho tantas veces, ¿verdad?, que el pecado en nuestra vida se coló y hizo inviable, ¿no?, ese proyecto de Dios, pero una vez más hemos sido restaurados por la sangre de Jesús, por el sacrificio en la cruz, por la fe en la resurrección que tenemos, en la vida eterna, por ese velo que se rasgó, ¿no? En fin, las metáforas todas las que podemos emplear, pero me entendéis, por la salvación que Él ha puesto delante de nosotros, somos llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Él nos ha dado la potestad, Juan 1.12, citaba Raúl, de ser hechos hijos de Dios, y es verdad que así es, y por lo tanto, lo que debemos reconocer es humildemente lo que decía Pablo también, que no es que lo hayamos alcanzado, también ojo con caer en el otro extremo, ¿no?, porque de nuevo vuelve uno a aproximarse a la religiosidad y al orgullo y soberbia espiritual, ¿no? Dice, no, ojo, que yo no digo que ya sea perfecto, sino que continúo, que dejo atrás todo eso, que dejo atrás todo ese pasado de pedigrí, de medallas, de acciones humanas y de cosas que incluso le venían por herencia, porque él tampoco pudo elegir pertenecer, por ejemplo, a la tribu de Benjamín, ¿no?, sino que realmente estamos en ese proceso que todavía queda por delante y que nos tenemos que lanzar, dice aquí, ¿no?, o extendernos en Reina Valera a lo que está por venir para llegar a ser el nuevo hombre ese del cual, pues, Jesús es el máximo modelo. Aunque es verdad que Pablo acaba también el capítulo diciendo aquello de sed imitadores de mí, ¿no? Procurad de alguna manera también fijaos en ejemplos de gente que... pero no de una manera, digamos, aparente, sino verdaderamente gente que nosotros percibimos también en nuestro interior y podemos comprobar vez tras vez que son hijos de Dios y que son referencia, claro que sí, con sus imperfecciones, con sus defectos, con sus cosillas, como todos. Pablo hablaba de que él era tosco, ¿no?, a veces en palabras, ¿no?, a veces hablaba duro, ¿no?, y bueno, sin embargo, nadie le puede negar el amor que él sentía hacia todas esas comunidades que había ido sembrando, todas esas iglesias que él había plantado con la ayuda del Señor, con la ayuda de otros discípulos. Es alguien que amaba, que tenía amor por las almas, a pesar de que luego hablase con firmeza, ¿no?, y les hablase ahí un poco, a veces, con esas expresiones que me encantan, como, no tenéis necesidad que os escriba acerca de esto, como diciendo, si ya lo tenéis que saber, hijos míos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, estamos, por lo tanto, en ese proceso de formación del hombre nuevo, yo creo que sí, ¿no?, y que verdaderamente tengamos claro que no son los méritos humanos, no son el número de campañas, el número de predicaciones, como si eso contase algo. Realmente, si nos fijamos en el número de predicaciones, yo me quedo con la de Esteban, y fue una. ¿No? Entonces, bueno. Bien, vamos a continuar un poquito y lo hacemos en el capítulo 4, en los primeros 5 versículos. Y dice así. Así pues, hermanos míos, a quienes tanto amo y tanto añoro. Fijaos cómo habla Pablo también, a pesar de que él se calificaba de tosco, pero tanto amo y tanto añoro. Vosotros, que sois mi alegría y mi corona, permaneced firmes en el Señor, queridos. A Evodia y a Sintique les pido encarecidamente que se pongan de acuerdo. Esto no pasa aquí. Aquí todas las Evodias y Sintiques de esta congregación, y Evodios y Sínticos, estamos de acuerdo. Bueno, que se pongan de acuerdo como cristianas que son. Ayúdalas tú también, fiel compañero, ya que lucharon conmigo por la causa del mensaje evangélico, junto con Clemente y el resto de mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y el versículo 4 y el versículo 5, ¿verdad? Que son, digamos, el centro, el versículo de los más conocidos, de los más predicados. Aquí dice, vivid siempre alegres en el Señor. Otra vez os digo, vivid con alegría, regocijaos, ¿no? Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Que todo el mundo os reconozca por vuestra bondad. El Señor está a punto de llegar. De alguna manera, es la parte conocida, ¿no? Y bueno, de ahí que se hable de la epístola del gozo, ¿no? De la alegría, la carta de Pablo del gozo, porque hace ese hincapié. Pero si nos fijamos, hay unas palabras donde dice que seamos conocidos como gente de bondad, gente de bien, después. Que ese deseo de Pablo, y de igual manera nos tiene que llevar a pensar en gente que conocemos y que son referencia. Y no solo estoy hablando de cristianos evangélicos, protestantes, españoles, o ecuatorianos, o colombianos, o de donde sean, ¿no? Peruanos. Estoy hablando de gente de bien que ha seguido a Cristo, incluso gente que no siguiendo a Cristo también nos muestra ejemplos de cómo actuar en la vida y de cómo ser gente bondadosa con la humanidad. Nos gustaría, ¿verdad?, ser conocidos, y esto lo hablaba en la anterior parte, ser conocidos, ¿qué es lo que se dirá de nosotros, ¿no? Pues bueno, fue una persona de bien. No que lo digan como se dice muchas veces de quien, bueno, pues abandona esta vida y parece que siempre nos ablanda el corazón, ¿no? La persona que lógicamente fallece, ¿no? Y enseguida pues todos son buenas palabras y fulanito es que era muy bueno y bueno, y a lo mejor luego no era tan bueno, pero claro, tampoco vas a decir, pues no era tan bueno, pero sino que realmente no puedan referirse a nosotros como, por lo menos interiormente, no hace falta que nadie lo exprese, ¿no? Pero que interiormente la gente tenga esa sensación de que somos afables, de que somos cálidos en el trato con los demás y de que somos apasionados por el reino de Dios, de que somos apasionados por darlo a conocer. Sea de la manera que sea, también hablábamos anteriormente, ¿no? Sea el motivo que sea, por contienda, por vanagloria, por lo que sea, para añadir aflicción a Pablo, el caso es que Cristo sea predicado, que seamos personas, que practicamos el bien, que no nos cansamos, ¿verdad? Dice también en otro pasaje, que no nos cansemos de hacer el bien. Es un reto para nuestra vida. Y un poquito más adelante, claro, está hablando del gozo y cómo tener ese gozo. El gozo es algo que trasciende, que está por encima de las circunstancias presentes, ¿no? Algo, lo que vivimos día a día, pues puede ser más bonito o más feo. Hay días que uno diría, pues mejor no haberme levantado de la cama, y otros en los que pues prácticamente se siente uno flotar cuando anda. Pero, sin embargo, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, como bien sabéis, es algo que está por encima de todo esa, de toda esa cosa presente, ¿no? De nuestra realidad, digamos, cotidiana, sino que es algo que permanece en el corazón a pesar de las dificultades. Y Pablo tiene que matizar aquí un poquito, ¿no? Y dice en los siguientes versículos, nada debe angustiaros, al contrario, en cualquier situación presentad a Dios vuestros deseos, acompañando vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Y La paz de Dios, que desborda toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. También otros versículos muy, muy conocidos, ¿no? Un pasaje, muy, muy adecuado para los tiempos que corren y para nuestras vidas, ¿no? Para este mundo tan acelerado, ¿no? No hay que estar afligidos, no hay que estar angustiados, porque eso nos genera ansiedad, ¿no? Ansiedad ante aquello que podemos percibir como un peligro, como una amenaza, como algo que nos puede afectar. Se trata de sufrir de forma emocional, incluso a veces física, ¿verdad? Porque eso nos pasa factura, como bien nos puede decir nuestro hermano Manuel Cabero, ¿no? Como las preocupaciones, las ansiedades hacen mella en nuestro físico. Y muchas veces por escenarios futuros que imaginamos. ¿Cuánto sufrimiento en el ser humano? ¿Cuánto podemos identificar en nuestra vida, verdad? De cosas de, y si pasa esto, puff, pues, madre mía, cómo pase. Pero muchas veces sufrimos por cosas que nunca llegan a ocurrir, eso también. Y nos viene a la mente la economía, por ejemplo, ¿no? La situación económica, siempre vamos a tener, no vamos a tener. ¿Cómo va a evolucionar nuestro futuro en ese aspecto? Eso nos inquieta porque tenemos que comer, tenemos que tener un techo, no sé. Podemos elucubrar, vamos a tener trabajo, ¿no? No tendremos, no encontraremos. En fin, tenemos una gran creatividad para todo eso, ¿no? Para generar esos escenarios terribles, catastróficos, y eso nos puede producir ansiedad. Pero Pablo nos da aquí una fórmula maestra, una fórmula magistral para poder afrontar estas situaciones y es presentárselas al Señor. Nos van a pasar cosas que no van a estar de acuerdo a lo que queremos o queremos tener, ¿no? O queremos pero negar la realidad, reprimirla, ignorarla, en fin, pretender que no existe, ahogarse en la autocompasión no sirve para nada. Todo eso también es basura. Pablo nos dice que hagamos presente esa necesidad, que le pongamos nombre y apellidos a esa necesidad que tenemos y que la verbalicemos, es importante, que la convirtamos en palabra, en oración. Que le expliquemos al Señor nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros sufrimientos y nuestras inquietudes y todas las dudas que tengamos sobre esa situación que nos genera ansiedad. De alguna manera hay un gran poder en poder verbalizar, en poder poner en palabras, no dejarlo ahí callado en el interior. En poder reconocer que existen los problemas que están ahí y poder presentárselos al Señor. Mirando acerca de este pasaje en algunos estudios, veía una curiosidad, y es que el tiempo verbal que aparece para esto de presentarlo delante del Señor en el griego no es, curiosamente el castellano no puede matizar eso, pero es un tiempo verbal que no quiere decir que lo hagamos una vez. Ya está. Asunto concluido, lo hemos presentado, ya lo he soltado, Señor. Sino que es un tiempo verbal que dice algo así como, expresa una idea de continuidad. Sería más adecuado traducirlo como presentando de forma continuada ante el Señor, una y otra vez. Por eso el apóstol indica, ¿no? que tantas veces como vengan esos pensamientos, esas dudas, esas inseguridades, las que sean, tenemos que pararnos y presentárselas al Señor y decirle, Señor, esto me sigue atemorizando, me sigue angustiando, pero lo dejo delante de ti una vez más creyendo y poniendo fe en que tú vas a transformar esta realidad, si no en este presente inmediato, en un futuro posterior, y que tú sabes lo que me conviene y que tú sabes lo que haces y lo que permites, ¿no? Tú sabes, como dice Javi ahora en sus oraciones muchas veces, gracias por lo que nos das, gracias por lo que no nos das, por lo que nos quitas, en fin. Y es importante ese matiz de darle gracias al Señor por nuestra realidad. Cuando expresamos gratitud a Dios, eso es traducido en equivalente, eso es fe. Gracias, Señor. Y en medio de una situación difícil, expresa de nuestra parte que confiamos. Le estamos expresando que Él sabe, que conoce, que tiene el control. Y el hecho de verbalizarlo, el hecho de decírselo al Señor, el hecho de poder orar junto con, como hemos hecho antes al empezar, antes de empezar la reunión, orar juntos, ¿no? Pues también aumenta nuestra fe, nos, nos da apoyo en los hermanos también. Y cuando doy gracias a Dios, de alguna manera estoy expresando con palabras audibles que mi vida no está a merced de las leyes del mercado, de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales o de las fuerzas económicas incontrolables, que mi vida está en manos de Dios, que Él me tiene en el hueco de su mano, que soy la niña de sus ojos, que Él me va a guardar y me va a proteger, que lo peor que me puede pasar en este mundo es lo mejor, que es que me voy con Él. O sea, fijaos hasta qué punto cambia el chip. El resultado, según Pablo, es la paz. No la paz como ausencia de conflictos, no esa paz terrenal, sino la paz del Señor, que va más allá de lo que nuestra cabeza, ¿no? Como dice mi hija, me duele el cerebro, papá. Dice ahora. Dice, ¿te duele la cabeza? Y dice, no, el cerebro. Pues más allá de lo que nuestro cerebro puede llegar a entender, ¿no? Es esa capacidad de vivir en medio de esos conflictos, en medio de esos problemas. Esa es la paz del Señor, la capacidad de poder vivir por encima. La fórmula de Pablo, por tanto, que es la fórmula del Señor, al fin y al cabo, nos permite cambiar esa ansiedad por la paz de Dios. Únicamente dejar, como siempre, esa pregunta, ¿no? Para todos nosotros. ¿Qué situaciones actuales, ¿verdad? Pensemos cada uno en nuestra realidad, requieren de que apliquemos este principio, de que presentemos al Señor una y otra vez, cuando venga a nuestra mente, esa situación, esa inseguridad, esa duda, para que el Señor pueda obrar, para que nosotros podamos también poner en práctica nuestra fe. Y esa fe también genere más fe, genere paciencia, por cierto. Genere paciencia, porque ya sabemos que la respuesta no va a llegar como si esto fuera la lámpara de Aladino, ¿no? Y ayer pensaba una cosa y no sé, me acuerdo que pues mi madre tuvo que dejar de trabajar allá por el año 94 y pensaba en, ¿no?, lo frustrante, ¿no?, porque es una laboralmente una cosa ahí truncada, ¿no?, a los 40 y algo, ¿no?, por ahí. Y pensaba, ya, digo, lo que pasa es que a mi hermano, incluso a mí, digo, nos vino bien tener... venía un poco a colación de esta cosa de la sociedad ahora con el tanto el padre como la madre trabajando, y digo, qué importante sería poder tener a alguien que estuviera con los hijos. Y iba yo conduciendo ayer y pensando en esto y decía, bueno, son cosas que no entendemos, pero que pasan, y en el momento es como una rabia y sin embargo luego es algo que Dios deja que suceda y tiene un propósito. Y yo creo que digo especialmente a mi hermano porque era un chico, como sabéis, con los estudios que le costaba, y que mi madre pudiera estar presente ahí un poco más ayudándole, ¿no? Al final pudo hacer que él enlazase, ¿no? Que él no perdiese el tren, ¿no? Y digo, pues, las cosas a veces en el momento es como, ahora sin trabajo, pero el Señor tenía un plan más alto. Así que, bueno, pues nos queda tener esa confianza una vez más, ¿no? Y no quiere decir esto, como dice Pablo, que yo lo haya alcanzado, ¿eh? Y os pediré ayuda, os pediré oración, os pediré fuerzas, que también me apoyéis en mis dudas, en mis inseguridades, para desterrarlas, para que vosotros me recordéis esto mismo que yo estoy diciendo ahora también, que yo también lo necesito. Nada más, de momento, nos queda finalizar el capítulo 4 pues en la próxima y acabar esta maravillosa epístola de los filipenses, de los amantes de los caballos, ¿no? Que decía el griego. Bueno, que el Señor os bendiga, vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, porque una vez más, en pequeños pasajes, en pocas frases, tú puedes concentrar tanta sabiduría de lo alto, tanto que nos sirve, que nos alimenta, que nos vuelves a recordar que no tenemos que estar dependiendo de lo que nuestros ojos terrenales ven, sino realmente de ti, que estás muy por encima de nuestros deseos, de nuestras motivaciones, de las circunstancias y obstáculos y dificultades que surgen en el día a día. Tú lo ves todo desde una perspectiva celestial, donde hay propósitos ocultos que no son ocultos a nosotros, donde hay cosas que dejas que sucedan, que cosas que tienen que pasar, e incluso cosas que no tienen que pasar, pero que al final van a redundar en que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Señor, transforma todas esas circunstancias negativas, todas esas ansiedades. Queremos cambiarlas por la fe, por la confianza, por el declarar que tú eres todopoderoso y que tú vas a obrar en la vida de cada uno de mis hermanos y que vas a hacer que ¿A poco que nosotros nos dediquemos a buscar tu reino, tú vas a traer todo lo demás? Tú ya tienes pensado todo eso, sabes que tenemos necesidad de las cosas, digamos, del día a día, Señor, de la economía y de otras cosas, Señor, y tú vas a venir supliendo y trayendo tus riquezas en gloria, como dice tu palabra, vas a venir trayendo absolutamente todo. Queremos fijarnos en ti, Jesús, que eres el modelo, que eres el ejemplo, y queremos, Señor, también, si de algo queremos gloriarnos, como dice Pablo, es de conocerte, de cada día intentar saber más cómo eres y llevarlo a cabo en nuestras vidas, no tanto de lo que hayamos podido hacer o de lo que tengamos como pedigrí un poco de nuestra vida, Señor. No nos dejes caer, Señor, en la religiosidad y en el fariseísmo, no nos dejes sentirnos santos porque hacemos tal o cual cosa, sino realmente sentirnos pecadores limpios por tu sangre. Eso es lo que queremos, sentirnos santificados por tu gracia, por el don que inmerecido, que no podíamos aspirar a él, que no podíamos llegar por ningún esfuerzo humano, por ninguna ley que cumpliésemos, Señor. Gracias por poner esa salvación delante de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser correa de transmisión, Señor, de esa salvación, a ser profetas de esperanza para aquellos que nos rodean. Cada uno para los que tú pongas en el corazón, los pondrás más cerca o más lejos. Yo quiero llegar a llevar tu nombre a aquellos que me rodean día a día, Señor, a mis compañeros de trabajo, a mis familiares, a mis vecinos, Señor. Ayúdame a mantener tu testimonio, el testimonio de ti, a ser gente conocida por la bondad, por la generosidad, Señor. Ser una persona realmente que la gente puede ver en mí, que pueda verte a ti de alguna manera, que pueda ver un reflejo que sea lejano de lo que tú eres, Señor, y puedan querer abrazarte a ti también. Gracias, Señor, por esta congregación y danos esas fuerzas, Señor, en medio de las dificultades, en medio de los obstáculos, Señor, para salir triunfantes y sabiendo que tú estás controlándolo todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you.